Pues ya están oyendo ustedes la sintonía. La dejamos, dejamos que disfruten dos compases, no más. Pues digo lo de la oficina de la información porque tenemos aquí la mesa llena de ordenadores y todos conectados a ver qué está pasando, pero bueno, no pasa gran cosa. Lo que sí va a pasar es que vamos a compartir media horita de radio con nuestro amigo Rafa Cañadilla hablando de sociología. Buenos días, don Rafael.
Hola, buenos días.
Yo quería hablar contigo del gobierno, pero vamos a hablar de sociología, ¿no?
Bueno, ya sabes que estamos...
Pégate el micrófono.
Estamos abiertos a hablar de cualquier tema.
Hoy tenemos previsto hablar de sociología de la educación. Que es tela, nos harían falta 2 horas y media de programa para medio enfocar este tema.
Bueno, la educación es el principio de todo.
La clave.
Y es la base de cualquier sociedad. Por lo tanto, es importante que la educación la tratemos como un tema recurrente, permanente, porque continuamente hay que reflexionar sobre ella para ir mejorándola, ¿no?
Tenemos una nueva ministra. Se ha encargado la CELAA,
sí,
y han puesto a Alegría.
A Pilar Alegría. Sí, una en teoría profesora, pero que nunca ha ejercido.
Por lo visto. Maestra.
Es maestra.
Diplomada en magisterio.
Pero que nunca ha ejercido.
Sí, la experiencia profesional no se le conoce.
Efectivamente.
Entonces, pero entonces, ¿por qué es ministra de Educación?
Pues no lo sé. La verdad
que la formación no sé, está titulada, pero la experiencia.
La experiencia...
¡Es mujer y joven! ¡Contra!
Vale.
Pedro Sánchez es una crack. Hago un vacilón, pero te lo digo en serio, chicos. Es la clave del futuro, la educación de un país.
Es la clave. Y de hecho,
¿y esta persona que tenemos de ministra es la mejor que te podía tener el PSOE para ponerla al frente de la educación?
Pues no lo sé, pero lo que sí es cierto es que ha estado mucho tiempo ahí en el partido y lo ha trabajado desde... Y por lo visto viene a cerrar también alguna brecha o alguna herida, ¿no?, entre la división esa interna que existía dentro del propio PSOE. Entonces,
estar amiga de Susana Díaz, me consta.
Claro, el problema es que el partido estaba dividido, ¿no? Y yo creo que Sánchez en una intervención casi quirúrgica ha querido o quiere reunificar otra vez el partido de una forma...
¿A costa de qué?
Pues posiblemente...
¿Va a utilizar un gobierno de un país para unificar el PSOE?
A costa de la gestión y del propio ciudadano, que en definitiva somos los que pagamos el pato de todo ese tipo de acciones políticas que están fuera de, digamos, el control de la propia sociedad, ¿no?
¿Y a la sociedad le preocupa en su mayoría esta pérdida de cualificación profesional y personal de los nuevos ministros con respecto a los que teníamos, o les da igual?
Yo creo que a nadie le da igual ser mejor o peor gestionado. Todo el mundo quiere ser mejor gestionado, eso es evidente. Pero también es cierto que, bueno, que el proceso es elecciones, gobierno y confianza. No hay otra. Entonces, los ciudadanos, a la hora de votar, procesan esa confianza sobre a quién votan, y si las cábalas electorales dan uno u otro resultado, pues al final toca asumir la gestión que haga cada uno, ¿no?
Bueno, pues don Ignacio Gómez Bursaco, que es un fiel oyente, aparte de colaborador, me ha informado de que mi duda que tenía yo sobre la nueva ministra de Ciencia y Tecnología, doña Diana Morant, que ayer decían que era ingeniera en telecomunicaciones en formación, pues parece ser que Ignacio ha hecho su proceso de investigación y no, titulada está. Pasa que, bueno, que experiencia profesional no es que tenga una gran cantidad, también es muy joven, ¿no? Es mujer y joven, por lo cual es ministra de este país, no, por méritos propios.
Que es muy importante que la gente haya participado de la actividad, ¿no? O sea, no vale con el simplemente ser titulado, sino también tener
experiencia profesional, claro.
Experiencia profesional, que en definitiva es la que te da la garantía, ¿no?, para que puedas ejercer con cierta solvencia, ¿no?
Pero esta sociedad democrática que tenemos en este país valora mucho más, porque es que eso es realmente lo que a mí me preocupa, porque dentro de un par de años a votar, ¿vale? Pero cuando nos enfrentamos a noticias como esta, ¿realmente somos conscientes de que lo que nos está diciendo nuestro presidente es que hay más mujeres y somos más jóvenes? ¿Es el valor que la gente quiere y que valora y que después va a repercutir en su voto en la urna? ¿O no hay nadie que se preocupe que realmente no son los mejores gestores de los que dispone el Partido Socialista Obrero Español, que hay mejores y más cualificados?
Sí,
¿a nadie le preocupa eso?
Yo estoy convencidísimo de que en el PSOE hay gente muy cualificada y muy grandes gestores, eso está clarísimo. Ahora, que el perfil que tenga a lo mejor no cumpla con esos ratios de juventud y y de género, pues no, eso ya deja de mucho que decir si realmente esas son las bases para elegir a una persona, ¿no? Yo pienso que hay muchos más ítems que en definitiva hacen que el gobierno o el presidente del gobierno incluya a una u otra persona, no solamente esas dos características, sino digamos una negociación bastante más profunda y complicada, ¿no?, que hace que se ponga a uno y no a otro.
Venga, pues somero de repaso al gobierno nuevo. Yo creo que durante toda esa semana hablaremos de doña Pilar. Yo vivo. Bueno, es que hay muchas cosas que hablar de cada uno de los nuevos ministros. Pero vamos a dejarle que tome posesión. Vamos a hablar de esto de lo
la
que
pregunta,
nos
la pregunta, la pregunta.
¡Ay! No me hice la tarea, te lo digo en serio. Esta mañana digo, me cago en 10, no la hice, no la pasé a la carpeta. Si no te la puedo decir, tendré que darte la semana que viene.
Bueno.
No pasé la tarea. Me di cuenta esta mañana. Pero bueno, usted me disculpa, ¿no?
Sí, te disculpo. Bueno, la educación, siempre pensamos el gran problema.
La semana que viene te la traigo.
El gran problema que tenemos, siempre pensamos que nuestra generación ha sido la mejor y que nuestra educación ha sido la mejor, y todo lo referimos a que la parte que hemos vivido nosotros en particular, pues es la mejor, ¿no? Y realmente ahí es donde se produce el verdadero gaps, ¿no? Porque no hay siempre una relación real de que lo nuestro sea lo mejor. La educación es algo importantísimo y me gusta tirar siempre de una definición de la UNESCO, ¿no?, que dice que la educación es el elemento fundamental de toda sociedad a nivel mundial, ¿no? Es la estrategia principal de desarrollo y transformación de la sociedad. La máxima sería que la educación debe ser igual para todos, con el fin de que la sociedad entera se desarrolle con un mismo nivel de competencia. Lo que pasa que esto no quiere decir que las personas sean iguales, sino que
que tengan mismas oportunidades.
Efectivamente, que a todo el mundo se le den las mismas oportunidades en lo que se refiere a la educación.
Y eso es imposible.
Eso es imposible, pero es la meta, es la, digamos, a lo
la utopía, ¿no? a lo que hay que llegar, a lo que hay que perseguir.
Pero el problema que subyace es que pensamos que lo nuestro, como te he dicho antes, siempre es lo mejor. Y después, en España, después de 8 leyes distintas de educación, pues no hemos conseguido cambios sustanciales en el modelo educativo que mejore sustancialmente esos resultados, ¿no? Entonces, ese empecinamiento en mantener la cultura donde se pone, esa cultura que supone un anclaje, ¿no? Uh-huh. Y que impide importar modelos de otros países que han demostrado mayor eficacia y mayor educación, pues nos hace enquistarnos en una forma de educar, y sobre todo a los más jóvenes, que posiblemente no sea la más acertada porque no evolucionamos. Es decir, en todos los informes estamos ahí en los ratios, ya no llevamos como 20 años manteniéndonos en unos ratios que evidentemente no son muy positivos, y que en cuanto al informe de la OCDE, España se mantiene en uno de los peores niveles de toda Europa, ¿no? Entonces, muchas veces tiramos de la frase de que los jóvenes ahora no tienen educación, que no tienen, o sea, no tienen
valores,
etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, el quid de la cuestión no está en decir que no tienen educación, porque se demuestra que tienen más educación.
Y nos ha costado más cara.
Y conocimiento, más educación y conocimiento que en nuestra generación, ¿vale? El problema está en su actitud modal, es decir, en sus modales, ¿vale? Entonces, hay países como, por ejemplo, Japón, donde los 4 o 5 primeros años de la educación de un niño se vuelca en la educación en modales, es decir, en cómo ese niño se tiene que comportar en la sociedad, cómo ese niño tiene que respetar, cómo ese niño tiene que
interrelacionar con sus compañeros.
Efectivamente, relacionarse, etcétera, etcétera. Y luego ya viene el conocimiento. Pero sin embargo, aquí en España ha existido siempre ese pulso, ¿no?, de que al niño ya me lo manda educado, ¿vale? Que yo le daré el conocimiento y le daré la formación.
Ha existido y existe, porque en la etapa docente, que hace un año que no estoy en contacto con ningún centro escolar, pero antes sí, eso que acabas de decir era fundamental, es decir, el criterio de la dirección de un centro. No, la educación se la da usted en su casa. Yo aquí la doy conocimiento, y creo que es un error. Claro, esas cosas tienen que ir las dos de la mano, es decir, no puede haber una educación en la casa y otra educación en el colegio diferenciada, tiene que estar encajada.
Claro, y sobre todo definir bien quién es el responsable de esa educación modal del hijo, ¿no? O sea, son las familias y la familia está visto que si depositamos lo
que
es la
confianza,
en muchos casos no se da y en otros, en la mayoría sí se dan, pero sí es cierto que eso no está bien definido y los profesores pues siempre lanzan, digamos, esa idea, ¿no? De que a mí el niño me lo manda educado.
Que yo no enseño matemática y lengua, idioma si acaso.
Entonces, yo creo que es una de las bases en las que tenemos que cambiar, ¿no? Y como decía Esti, si buscamos resultados distintos, pues tendremos que no hacerlo siempre lo mismo. ¿Vale? Y
cambiar el recorrido, el camino, ¿no?
Efectivamente. Entonces, yo creo que si nos fijamos en los modelos que funcionan y que funcionan con mejores tasas en todos los informes, como son el de Japón o Singapur o Finlandia, pues evidentemente esa es la base.
¿Y son extrapolables a España? Porque las culturas son diferentes.
Bueno, esa es, digamos, siempre la base de justificación que tenemos. Las culturas son diferentes, pero las culturas se hacen. O sea, evidentemente los países latinos...
Pues yo no veo a un niño de 7 años yendo del colegio a su casa solo con un teléfono móvil y subiéndose una guagua sola, como pasa en Finlandia, por ejemplo.
Sí, pero ya no solamente la educación tecnológica, que eso también hay un dato ahí interesante, que ya vemos que los niños que tienen 5 años saben manejarse en Internet y además lo hacen de una forma más simplificada. O sea, buscan el recurso más rápido.
Hombre, tú y yo que hemos tenido que aprender a manejar el ratón. Y cuando hemos aprendido a manejar el ratón, eso, te lo quitan y te lo ponen en el teclado.
Ya. Nosotros no teníamos ratones de chiquitillo. Los ratones que había eran los que se veían en los tejados, ¿no? Entonces, lo que sí es importante es, primero, saber que España, en ese ranking de la OCDE, en un estudio que se ha hecho bastante importante, está en unos ratios bastante bajos, ¿vale? Y entonces hemos evolucionado muy poquito en competencias lingüísticas, en matemáticas y en idiomas, ¿no? Ahí es donde tenemos los principales gaps, ¿no?
Y eso viene... ¿En historia y geografía estamos bien?
En historia y geografía forma parte de las competencias, digamos, culturales. Y ahí pues nos mantenemos en ese ratio, es decir, estamos dentro de los peores.
Eso que hay un agujero importante.
Efectivamente, y además el hecho de que haya comunidades que estén dando una versión de la historia distinta de una a otra, pues digamos que también forma parte de un galimatías histórico en cuanto a la enseñanza que se da en unos puntos de la geografía y otros, ¿no? Entonces, España está 19 puntos por debajo en el promedio de la Unión Europea en cuanto a esos ratios. Y si nos fijamos en el informe PISA, pues evidentemente el nivel de estudios en España ha ido evolucionando favorablemente. Es decir, hay mucha más gente que ahora tiene estudios de tercer nivel o de tercer grado, ¿no? Es decir, ya no está la educación primaria, la secundaria y la de tercer grado. Entonces, en ese sentido hemos mejorado en estos 10 últimos años casi 10 puntos, ¿no? Con lo cual eso es para gratificarnos. Pero realmente la OCDE lo que nos está diciendo es decir que tenemos que mejorar porque las competencias de base no son buenas. ¿Vale? Es decir, que sí, tenemos más titulados superiores, pero esos mismos titulados tienen falta de ortografía, tienen...
falta de cultura general.
Efectivamente. Y entonces, bueno, pues...
Falta de espíritu crítico.
Entonces, claro, no queda bien reflejado lo que es...
Competencias de base, eso me ha gustado.
Exactamente.
Que son comunes a toda la población, que es donde tenemos las carencias. Mm.
Pero fíjate que en el 2000 el porcentaje de población en España que tenía ese tercer nivel estaba en el 34,9% y ahora estamos en el 46,5%. Es decir, que del 2000 al 2019 pues se ha mejorado en torno a 12 puntos, ¿no?
Ya lo decían en la época de Fiso de Alfonso Guerra, que vamos a tener una cola del paro llena de titulados universitarios.
Claro, el problema es que, ya te he dicho, hace falta una concienciación más clara en cuanto a la educación de base. En cuanto a la educación temprana de los niños, ya te he dicho, no solamente en la cultura, sino en el comportamiento modal. Para que aprendan bien los significados que tiene el estudio y asuman la enseñanza como algo meritorio y algo que supone un esfuerzo. En definitiva, lo que se trata de conocer...
Está mal visto eso en esta sociedad, ¿no, Rafa?
¿El qué?
La cultura del esfuerzo, es decir, el cuadro de honor, el ordenar a las personas por mayor capacidad o menor esfuerzo, es decir, aquello de premiar los resultados. Está mal visto, no es la dirección en la que vamos, ¿no?
Pero, sin embargo, en la meritocracia, por ejemplo, en Singapur, que es la mejor educación, que está en los mejores...
Desde el minuto uno. Desde
la competencia, la meritocracia es algo básico.
Es que es una realidad que nos vamos a enfrentar. Es decir, la gente va a competir por un puesto de trabajo y si no enseñamos desde chiquitito que la competitividad es buena.
Es buena porque ayuda a mejorar y es buena porque...
Y lo vemos, digamos, como un obstáculo.
No, por eso te digo que hay una falsa hipocresía en ese sentido, sobre todo en muchos educadores donde, bueno, intentan no...
La cultura de la felicidad eterna, los niños son niños, sí, tienen que ser felices, la obligación es que sean
también
felices.
También es cierto que la educación está cambiando, ¿no? Y está cambiando porque la tecnología no la hace cambiar. Es decir, la educación memorística que existía en el pasado pues ya no tiene tanto sentido. Entre otras cosas porque ya toda la información la tiene al alcance del teléfono móvil. Uh-huh. O sea, la mayor biblioteca del mundo la tenemos aquí, uh-huh, en el móvil, ¿no? Pero sí hay que saber discernir dónde está la buena información y la mala información. Y hay que conocer bien las herramientas que los niños y que los adultos debemos utilizar para buscar esa información. Y ahí es donde se produce realmente esa diferencia entre unos países y otros. Y ahí es donde yo creo que tenemos que volcarnos. Lo que te comentaba es que en realidad tenemos que hacer una educación mucho más ad hoc para cada niño, ¿no? Tenemos que intentar, pues...
Eso de ad hoc me encanta. Ad sí, hoc es personalizada.
Efectivamente.
Es que se entiende mejor, Rafa. Claro. Eso de una educación ad hoc, eso es para los políticos.
Pues se trata de conocer en profundidad lo que es cada niño, que saber cuáles son sus intereses, lo que son sus inquietudes.
Vamos, hacerle un traje a medida educativo a cada persona.
El objetivo de toda educación tendría que ser estimular la capacidad intelectual de los niños, desarrollar esa cualidad que en la que engloban todo lo que llamamos inteligencia emocional, ¿no? Y que ayude a integrarse en sociedad mucho mejor a ese niño. Eso es lo que lo va a hacer más feliz y eso es lo que le va a dar incluso una palanca a nivel de investigador y a nivel de implicación.
Detectar tempranamente cuáles son las habilidades,
efectivamente,
dijéramos, de la media para arriba que tiene cada ser humano, que todos las tenemos y todos las tienen, que esa segmentación de los tipos de inteligencia, ¿no? La inteligencia lingüística, la matemática, la abstracta, la artística.
Ahora va a primar mucho la inteligencia emocional. El saber trabajar en equipo va a ser fundamental en la educación, ¿eh? Y que los niños estén súper capacitados para dirigir proyectos, ejercer en comunidad, el saber rodearse de las personas adecuadas para montar una u otra idea, pues eso es fundamental. Entonces, ya no, la memoria no es tan importante.
Porque está el móvil.
Claro, está el móvil.
Con San Google no hace falta memoria, ya la tiene el ordenador.
Pero
o el
sí
móvil.
Sí que es muy importante la capacidad relacional que tengan los niños. Entonces ahí es donde hay que buscarse. Ahora me gustaría pasar al anecdotario, como
venga,
siempre,
venga, pues,
¿vale?
No nos quedan muchos minutos, pero uh-huh, tiempo para eso siempre,
bueno,
hay.
¿Sabrías cuál es la escuela más grande? ¿Dónde está la escuela más grande del mundo?
En Soria.
Bueno, esta es la City Montessori School, que está en la India y tiene 32.000 estudiantes.
Como la Orotava casi.
Sí, más o menos.
No, como el puerto de estudiantes.
Vale.
¿Y la hora de comer cómo hacen?
Pues supongo que organizándose muy bien, porque con 32.000...
Tienen un equipo de primera división de
imagínate,
todo.
Imagínate. ¿Eh?
Un equipo con 32.000, un equipo en primera división de fútbol y...
Mira, aquí que nos has quejado mucho también de las tareas de casa. ¿Tú sabes cuántas horas reciben los niños de China de tareas para casa?
¿De enseñarle a qué? ¿A lavar?
No, tareas de casa, de hogar, sino, o sea, el número
no
de horas
la cama
que
de planchar
tienen
y lavar, sino...
que tienen que dedicarle aparte de las
vale.
horas escolares, aparte
en su casa.
En su casa.
Ya verás cuando se entren las madres y los padres españoles.
14 horas.
¿Cómo?
O sea, 14
a
horas
la semana.
A la semana tienen que dedicarle los niños chinos a las tareas de casa.
Aquí ¿y si no... lo computan los padres y madres o...?
Supongo que no.
Díselo tú a una madre de aquí de la Orotava que conozco yo. El niño tiene que hacer 14 horas de tarea en la casa. ¿A qué le puede liar?
14 horas es la media, ¿eh? En China. Mira, los niños en Holanda comienzan la escuela en su cuarto cumpleaños. Entonces, o sea, el día de la fecha de su cuarto cumpleaños. Es decir, no es que empiecen al principio del curso, sino que...
El día que cumplen 4 años, como regalo de 4 años.
Efectivamente. Entonces, siempre hay niños nuevos en clase. Van llegando de forma paulatina, ¿no? Es un dato curioso que me pareció interesante.
Es divertido. A mí me parece interesante de ver, ¿eh?
Mira, y en Islandia, por ejemplo, todavía... En la
Islandia
escuela...
hay COVID, que lo sepamos. Hay 2,4 de índice acumulado a 14 días en Islandia.
En Islandia, ¿no?
No hay COVID. Es que está hace mucho frío allí. Claro. El COVID se congela.
Bueno, es una sociedad, la verdad, que admirable en muchos sentidos, ¿no? Pero allí, en las escuelas islandesas, todavía se enseña a tejer. O sea, a los niños le enseñan todavía a tejer. Es algo que ya se ha perdido en muchísimos sentidos.
En La Gomera, ¿no?, se enseña a Silvio Gomero.
Pues sí.
Eso, pero vamos.
Eso es algo endémico que deberíamos de mantener y cuidar, ¿no? En la actualidad, el 30% de los niños menores de 5 años ya maneja internet. O sea, es algo impresionante, es lo que te decía
¿en
antes.
¿En qué parte,
¿no?,
del mundo?
No, no, en general.
¿En la Unión,
¿no?,
Europea?
Sí, fundamentalmente en los países occidentales, ¿no? Y se ha demostrado que los niños superdotados, que es un tema que también está ahí todavía entrecomillado, ¿no? O sea, no hay unas políticas claras para identificar...
Para ayudar a esos chavales a progresar.
Exactamente. Se encuentra sin diagnóstico, ¿no? De hecho, hay muchísima superdotación desperdiciada a lo largo de la historia en España, ¿no? Las altas capacidades pues han sido prácticamente ninguneadas, ¿no? Y eso es un tema que sí que deberíamos de preocuparnos, porque estamos perdiendo muchas posibilidades en ese sentido, ¿no?
Pero eso tampoco es fácil de vender. El hecho de que digan, oye, vamos a poner recursos económicos en ayudar a personas que tienen discapacidad o capacidades reducidas para igualar en oportunidades a las personas que están más favorecidas, está muy bien visto. Pero el hecho de poner más pasta a gente que teóricamente, porque no sé qué le pasa al cerebro humano, piensa como son superdotados, son capacidades más elevadas, no hay que poner pasta. Es que la misma dificultad tiene un chaval que le falta algún tipo de funcionalidad, movilidad, ajá, capacidad de locución, al que tiene mucha.
Efectivamente, ¿no? Y muchas veces el diagnóstico ese se confunde con el TDAH, ¿no?
Sí, es verdad.
Que realmente hay muchos niños que tienen esas altas capacidades, ¿no? Y sin embargo, no
se quedan frenados porque les consideran un error, ¿no?
Y hay muchos que tienen eso, lo que es inteligencia sinestésica, ¿no? Por ejemplo, los jugadores de fútbol, ¿no? Ayer que terminó la Copa de Europa, que son muy buenos en el fútbol, pero luego en el resto de las competencias no son tan buenas. Entonces, claro, por eso te decía que es muy importante identificar las potencialidades que tiene cada niño.
A
y hay que hacer
edad.
Exactamente ese esfuerzo por hacer que las capacidades pues se desarrollen.
Hacer currículum de educativos lo más parecido o lo más ajustados como un traje a medida.
Efectivamente. Luego, fíjate
son
que
una
hay...
utopía, pero es una maravilla si se pudiera conseguir.
Hay otro dato que también me ha sorprendido, que es que los niños que aprenden al aire libre pues tienen un 25% más de capacidad de aprendizaje. O sea, los niños que aprenden al aire libre, ¿vale? O sea, en escuelas...
¿Eso te sorprende?
Sí, me sorprende muchísimo.
¿Tú no te acuerdas cuando éramos pequeñitos y nos llevaban los curas de excursión, lo bien que aprendíamos la historia de los sitios donde visitábamos? Dice, vamos a tal sitio, y te quedabas macho ese día, ¿eh? Aprendías mogollón y después te metían en la clase a dar historia, no te comías ni un rosquito.
Es verdad. Yo fíjate, pero que no había caído en ese detalle.
Te contaban la historia allí.
Y
no veas tú cómo te ponías las pilas. Se te quedaba todo hecho. Redacción al día siguiente. Te lo sabías todo.
Cierto. Mira, los infantes que aprenden 2 idiomas en los primeros años de edad tienen a desarrollar una estructura cerebral diferente. Es decir, que desde niños...
Los bilingües nativos, los que tienen una madre sueca y un padre británico.
Bueno, no hace falta llegar a eso. Es decir, enseñarle a los niños una cultura bilingüe. Es decir, que aprenden desde ya, estén aprendiendo español e inglés, o español chino, o cualquier idioma. Pero desde niños. Eso es muy importante porque su estructura cerebral cambia, ¿no? Y entonces, tanto eso como una alimentación sana, pues tiende también a mejorar la inteligencia en un 14%, ¿no?
Lo del idioma, eso es interesantísimo, porque a mí me preguntó un día, bueno, me explicó uh-huh. un filólogo árabe, uh-huh. que cuando un ser humano aprende un idioma de chiquitito, primero identifica sonidos con cosas. Ajá. Y cuando en España se empieza a enseñar un idioma, lo primero que le enseñan es a escribirlo y a leerlo, y no. Uh-huh. Primero hay que entender el idioma, oído y hablado, y después aprender a escribirlo. Uh-huh. Lo que no puede ser es... Y vamos 30 años o 40 años enseñando a todo el mundo esa manera de estudiar un idioma, que tanto fracaso hay, y lo que acabas de decir, es decir, desde chiquitito, ¿cómo aprendemos de pequeño? Identificamos claro. cosas con ruido, con sonido.
Efectivamente.
Y encima está científicamente demostrado que cómo hay que hacerlo, ¿no?
Es muy importante que, ya te he dicho, el cerebro de los niños en el 40% en su estructura se depende del entorno ambiental en el que se desenvuelve, ¿no? Y hay otro dato que también me ha sorprendido, que es que solo en 7 días el cerebro es capaz de cambiar con la adquisición de nuevos conocimientos. Es decir, los niños son bastante moldeables en ese sentido, ¿no? También quiero hablar un poquito de Japón, ¿no? Porque ya te he dicho, allí primero...
Hay una olimpiada ahora, hay que conocerlo. Sí, hay una olimpiada sin público.
Porque es el país más educado del mundo, ¿vale? Donde la gente tiene mejor educación. Y modales y luego conocimiento. Esa es la base de cualquier cosa, ¿no? Entonces, aparte de eso, pues lo que le enseñan a los niños, pues... inculcar respeto por los otros, tanto animales como personas, como plantas. Además, aprenden a ser más generosos y compasivos, a buscar la verdad y a conocer lo que es el autocontrol, ¿no? Eso es muy importante también.
¿Y respetan a los ancianos?
Por supuesto, eso forma parte de la cultura japonesa y lo inculcan desde muy pequeño. Tienen un gran sentido y un gran respeto sobre todo lo cultural allí, ¿no? Y la caligrafía japonesa o incluso lo que es la poesía japonesa se enseña desde la base, ¿no? Y eso forma parte de la cultura y el trabajo, ¿no? Pero siempre los japoneses tienen ese rigor, ¿no? que es admirable y que hacen que los niños a base de repetición y a base de concienciación, pues luego sepan, digamos, ser muy buenos socialmente, personas socialmente y muy buenos trabajadores también.
¿Es extrapolable esa cultura a la cultura española, la actividad de los...?
Por eso te digo que todo es empezar. Es decir, si hacemos las mismas cosas que venimos haciendo desde hace tantos años y no cambiamos nada en ese planteamiento, pues posiblemente no cambie, ¿no? Y ya hablando de Singapur, por ejemplo, allí la educación desde la independencia la ven como un pilar básico en el desarrollo del país. Allí, como te he dicho antes, se desarrolla en base a la meritocracia y la competitividad y no tiene ningún pudor en ese sentido y reconocerlo, ¿no? Allí se trata de que el alumno aprenda, no memorice, que su apuesta por el aprendizaje sea flexible y diverso y que la escuela en realidad tenga mucha independencia, ¿no? Para también, digamos, evolucionar de forma distinta pero unida. Vale, entonces es muy importante el margen de autonomía que le dan a los centros escolares allí en Singapur, ¿no? Pero todo el mundo es evaluado, ¿vale? La evaluación oficial define el camino educativo de cada alumno, es decir, hablamos también de la personalización, la personificación de la enseñanza, ¿no? Y los profesores, a distinción de aquí, son muy valorados y están muy preparados. Igual que aquí los médicos necesitan una nota de corte muy alta para entrar en las universidades, allí son los profesores. Es decir, un profesor en Japón, en Singapur, aparte de tener una muy buena remuneración, aparte de eso, tienen que tener una nota de corte para poder entrar en magisterio bastante alta, ¿no? El bilingüismo es obligatorio, o sea, desde el primer año ya los niños tienen que estar, los niños y los profesores hablan en dos idiomas en la clase. Y a diferencia también de aquí, que es un poco también el reto que tiene la nueva ministra, es la formación profesional, que es muy importante. Es decir, ese segundo escalón de la formación está muy valorado y además Está muy reconocido.
Bueno, nos podemos detrás la pregunta, que la semana que viene tenemos dos tareas, la de la DG y la de la educación. Así que, acabando, que nos quedan dos minutitos.
Bueno, también hay otra cosa muy importante que dejar clara, ¿no? Que es que no se trata de gastar más por alumno, sino gastar mejor. No se trata de España en ese sentido, es uno de los países que más invierte en educación, sin embargo, los resultados no acompañan. Por lo tanto, ya te digo, tenemos que aprender de los mejores e intentar que la educación se convierta realmente en ese paradigma tan, tan especial que tenemos que asumir, ¿no? como reto en nuestro país, ¿no? Me gustaría hablarte un poquito de lo que cuesta, pero esto es un tema un poquito más largo, ¿no?
Más complicado.
Lo que cuesta la estudiar para en España y en Europa, ¿no? Que hay diferencias. Me ha sorprendido, por ejemplo, el dato de Alemania, ¿no? Que estudiar en Alemania es bastante más económico que en España, ¿vale? Y bueno, incluso vivir y estudiar allí en Alemania para los estudiantes bastante económico, ¿no? Y eso, bueno, pues habla del país también, ¿no?
Que tiene un 18 de índice acumulado a 15 días.
¿Un 18 de índice?
18.
Bueno, la pregunta de para la semana siguiente.
Con respecto a educación.
No, con respecto a educación no, esa es la que tendríamos que haber hablado hoy, ¿no? Va a ser sobre el cambio climático. Quiero hacerle a todos los radioyentes la pregunta de: ¿es real o no es real el cambio climático? ¿Qué perciben ellos sobre este tema?
¿Si creen en el cambio climático?
Efectivamente. Hay mucha gente.
¿Hay alguien que tiene duda que no existe el cambio climático?
Sí, hay muchos negacionistas en este sentido. Igual que lo existía, hay negacionismo en torno al
tema. La tierra planicia, ¿no?
Sí, y al tema del COVID, ¿no? Entonces, oye, hay realmente una realidad en ese cambio climático o en la evolución que estamos teniendo como mundo, ¿no? ¿Y de qué forma realmente está interviniendo en nuestra propia vida y en nuestra propia dinámica, ¿no?
Bueno, pues como no he traído los resultados de la pregunta de la semana pasada, la voy a repetir, la del tema de educación, y era, ¿creen que la educación es mejor o peor que la de sus hijos? Es decir, la que usted recibió era mejor o peor que la de sus hijos. Y a esta le pegamos otra añadida, que ¿cree usted que el cambio climático es real o es un cuento chino? Bueno, chino o singapuriense, ¿no? Es decir, dependiendo si está muy educado o no muy educado. Pues Rafa, ¿qué te digo? Que la semana que viene, un poquito más, iremos avanzando en conocer las cositas que nos pasan en este mundo a través de la sociología. Que la verdad es que es apasionante, tío.
Muy apasionante, sobre todo porque hay muchos datos que la gente no maneja y que son fundamentales a la hora de pensar las cosas, ¿no?
Pues, ¿qué te digo? Que la semana que viene ya me avisará usted de qué. Y mientras tanto, nuestros queridos oyentes, repitan la pregunta. ¿Cambio climático real o cuento? Y la otra, ¿creen que su educación fue mejor o peor que la de sus hijos? Rafa, hasta la semana que viene.
Venga, alegría, alegría.